SCI, el Safari Club Internacional, nos informa.
Bueno. Acá ya es, puestos a tono con la música de Safari, tengo aquí sentado junto a mí José María Losa, vicepresidente del Iberian Charter y vicepresidente de Europa, ¿no?
Sí, sí.
Que
sí,
si nunca lo digo, lo de vicepresidente de Europa.
Bueno, pues que da igual, porque si empiezas a poner cargos se te acaba la hoja. Pero
cada, sí, porque hay uno poco más, ¿eh?
Cada,
por ahí.
Cada cargo supone más trabajo.
Y menos dinero.
No, dinero no. Bueno, por suerte o por desgracia, el dinero todavía no lo movemos para los miembros, pero nada más.
Claro. Oye, hoy quiero este mes de julio, quiero aprovechar el momento. A ver, uno de nuestros socios, nuestro asturiano de pro, nos deleitó a todos en Cinegética con un libro, con un cuento, vamos a decir, con un cuento. Ganó el concurso el premio Antonio Mata.
Es que te voy a corregir, porque una vez más eres un poco... Vamos a ver, poco riguroso,
venga.
En Cinegética, lo que presentó Laureano fue un relato. Ese relato ganó la primera edición de los premios
Antonio Mata.
Y debido a que ese relato había quedado fenomenalmente bien, hizo él un libro. Y ese libro,
basado en el relato.
No, sí, sí, que por supuesto. Y ese libro lo que lleva es, con la venta de ese libro, lo que se hace es ayudar a la operación Corcino. Claro, ¿puedo equivocarme en algo, aunque está Laureano en el otro lado del...
Laureano de las Cuevas, buenos días.
Buenos días.
A ver, lo hemos explicado bien.
No te preocupes.
Lo hemos explicado bien.
Se llama fantásticamente bien.
Vale, pero realmente el origen de Bajo el manto de la bruma es el cuento que presentaste para el premio Antonio Mata, ¿no?
Correcto, absolutamente correcto. El cuento, yo presenté un cuento al certamen, del gran Antonio, cuando yo me enteré que Antonio iba, que habían hecho una premio en memoria. Dije, joder, yo tengo que presentarme a esto por bigotes, pero no porque ganar o no ganar, sino
por la amistad,
por el respeto con Antonio, efectivamente. Un tío que quería mucho, y digo, joder, pues tengo que honrar ese premio con mi presencia, o al revés, que mi presencia me honre en ese premio. Uh-huh. Bueno, pues tuve la suerte de ganarlo. Entonces, por cierto, hablando de todo, el premio se denomina Premio
literario
Antonio Mata, que está hecho por, pero vamos, lo más importante, que está hecho no solamente por Cinegética y el Safari Club Internacional, es quien concede el club, ¿no?
No vamos a dejarnos
al Safari en el tintero.
Yo he dicho que se presentó en Cinegética por lo del evento que todavía aún se conoce más como Cinegética que como Cinegética SCI, aunque en este momento trabajando.
Y este año ha sido
a partir de un piñón, sí, hombre, y más se trabajará. Bueno, yo lo que quería decir es que, como normalmente cuando hay una idea que es buena, no es que tenga muchas, la verdad no, pero...
No, la verdad que anda justito, tío, antes de ideas buenas.
Pero como...
Tampoco lo voy a discutir.
Pero como realmente este librito me pareció una idea excelente, él hizo su tirada y sacó una tirada que se agotó de forma inmediata.
Claro, rapidísimo.
De forma inmediata. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues yo pensé, bueno, y como SCI, ya que es nuestro secretario también, y también estuve en la presentación, y la verdad es que tiene todo mi apoyo en muchas cosas que hace, ¿cómo SCI puede hacer para ayudarle a su proyecto Corcino y ¿cómo se llama? Bueno, pero es
cada proyecto año, Corcino.
Proyecto Corcino, pero es que yo creo que le he llamado de otra manera este año. Pero bueno, es igual. La cuestión es que nosotros hemos decidido editar, hacer una edición especial para el Safari Club, donde evidentemente el beneficio que se va a obtener, que va a ser porque se va a vender a los socios y se va a vender a la gente de agrupaciones que estén afiliadas un poquito con nosotros, el beneficio que se dé, por supuesto, no será para Safari Club, sino que será para la Operación Corcino, puesto que hace... Yo creo que el libro nació para eso y aparte de nacer para estar en Cinegética, nació para apoyar su proyecto Corcino, que siempre cada año está con lo mismo y, por lo tanto, es merecedor de que por lo menos nosotros intentemos prestar toda la ayuda posible. Los libros ya los tenemos y en nada pues va a salir la noticia. Desde luego, casi el libro evidentemente regalado casi, pues porque de lo que se trata es de obtener dinero para el proyecto Corcino.
Ya os informo que ya han llegado los libros. En cuanto esté el listado hecho y demás, empezaremos a hacerlos llegar. Que aunque estemos en el mes de julio y llega agosto, pues bueno, lo haremos llegar, ¿no? Hay ningún problema, sobre todo para los socios que estéis aquí en Madrid, que va a ser mucho más sencillo, y bueno, para los...
No, y fuera. En Barcelona hay otros tantos libros que se han ido a Barcelona. O sea, lo que he hecho ha sido enviar unos aquí y unos a Barcelona para, por lo menos, la primera tirada rápida, por poderlos distribuir de forma rápida, ¿eh? Y vamos a ver si los puedo meter en alguna escuela. Vamos a intentarlo también, a eso se lo regalaremos.
A ver si podemos meternos en alguna cosa.
Eso sería fantástico, porque realmente el libro está pensado, por un lado, para honrar la memoria de Antonio, pero qué mejor forma que de honrar la memoria de un cazador que crear una herramienta de conocimiento de una especie, sea la que sea. En este caso es... Todos sabéis que mi locura es el corzo, y entonces...
¡No, no, qué va, Laureano! ¿Tú loco por el corzo? ¡Venga ya! ¡Venga ya!
Pues yo voy a decir una cosa que aunque vosotros sabéis, pero vamos, mi especie talismán es el corzo, pero no es el animal que más me gusta cazar. A mí lo que más me gusta cazar es la caza de alta montaña, es la caza del rebeco, o sea que... Mucha gente que dice, no, es que claro, el corzo, la caza de corzo, sí, la caza de corzo es cojonuda, me apasiona y es mi caza favorita junto a la caza del rebeco. Pero bueno, lo que íbamos, que lo que...
Ya sabes que el año que viene te toca otra vez.
sí, como en los últimos 3 años, el año que viene.
No, eso no es así, pero bueno. Estos son los cabritos que me quitan cupos,
ya,
¿sabes?
Ya lo sé.
Pero bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Alguno más me ha dicho lo mismo que tú, ¿sabes? Pero ¿qué le vamos a hacer?
Es lo que hay. Bueno. Cuando hay, cuando no hay, no hay. Es que sí. No hay otra.
Las cosas son como son.
Pero bueno, hay una cosa que has comentado y que para mí es fundamental, que es lo que has dicho, que es introducirlo en alguna escuela. Hombre, yo acabo de volver del campamento de Redescubriendo la Caza. Y en el campamento de Redescubriendo la Caza, yo les he regalado a los niños, para que estén tengan en la biblioteca del campamento, pues un número de ejemplares, ¿no? Y la verdad es que los niños han disfrutado un montón leyendo el libro, ¿no? Pero igual que lo hacen libros que van a un campamento de verano que tiene algo que ver con la caza, el libro tiene la suficiente didáctica como para que lo lea cualquier libro. O sea, es un... Hombre, en ciencias naturales no solíamos leer libros, los leíamos en literatura, ¿no? Pero quizás sí sería un libro, ya que dado que no es un libro coñazo de esos grandes enormes, sino que es un libro bastante ameno, que se lee fácil... Pues para situar un poco a las personas ajenas a nuestro mundo rural y a nuestro medio natural, pues a saber que, bueno, hay ciertas cosas que ocurren en la naturaleza que no salen en los libros de cuentos, en los libros de cuentos, ¿no? Y aunque esto sea un cuento y esté fabulado, pues no tiene absolutamente nada que ver con lo que nos tienen acostumbrados las grandes productoras de cine norteamericanas.
No, aquí no. Lo que no hacemos es humanizar al corzo,
como una persona,
sino darle... No, yo creo que sí, que se le da voz.
Sí, una cosa es darle voz y otra darle la capacidad de la comunicación.
Vamos a ver.
Cuidado, son dos matices diferentes, ¿ves?
Muy, muy importantes, porque yo me sirvo de unos animales para narrar un relato. Pero en ningún momento los animales tienen voz, ni tienen derechos, ni tienen absolutamente... una consideración distinta a la del animal.
Sí. Claro.
Y es más, intento cuidarme mucho a la forma de narrarlo y a la forma de explicarlo muchas veces, porque aunque vaya dirigido a niños, también me ha dirigido a adultos. Es un libro que bueno, a más de uno me ha dicho, joder, esto no lo sabía. Gente lleva cazando corzos 20 años. Y dices, pues bueno, es una cuestión que tampoco está cuando uno caza. Sería fantástico que conociera perfectamente la biología, la etología del animal que caza, pero tampoco es un tema de una obligación, ¿no?
Caza es
muy transversal, con lo cual tampoco tienes que ser Einstein para ir a cazar conejos.
Pero es muy importante, Laureano, para mí es muy importante, y creo que para la mayoría de los cazadores, lo que te estoy diciendo, que no se ha humanizado un animal.
Claro.
No se equivoquen. Es un poco el darle voz, una voz imaginaria a un animal, pero no es desde luego humanizarlo porque los animales hablan, no. Es sencillamente intentar recrear un sentimiento que puede tener un animal o que puede vivir un animal y plasmarlo en papel. Es que para mí es lo importante. La humanización de los animales es lo peor que nos ha podido pasar.
Es el mayor maltrato que existe.
Total y absolutamente. Y por eso lo que, y repito, yo me he servido de 5 animales para contar una historia, y para contar una historia que no es otra cosa que la vida desde un punto de vista biológico y etológico de una pareja de corzos en su primer año de vida. ¿Que la narran ellos en vez de yo porque es mucho más divertido y mucho más atractivo? Sí, pero no es otra cosa que mostrar la realidad de la biología y la etología de dos corzos en su primer año de vida.
Y después otra cosa, yo lo que te digo es, ya que te has puesto, mira, a ver si te echo el mismo reto que ya te echamos en su momento en la presentación, a ver si hace la segunda parte, esto por un lado, y por otro lado, oye, que como tú dices, puedes también poner a hablar dos rebecos, ¿sabes?
Oye, pues, escuchad, nos haría esta segunda parte, o este segundo cuento, o esta segunda historia, le hacemos trabajar un poco, que trabaja más o menos que Saste Tarzán, sinceramente, Laureano. Y le hacemos que esta segunda sea, en vez del protagonista o los protagonistas sean una pareja de corzos en su primer año de vida, que sean una pareja de rebecos.
Bueno, eso ya lo he dicho por decir, porque realmente es ponerle tareas, y yo, aunque piense que trabaja poco, no para. Pero bueno, oye, la cuestión es que además tenemos que arreglar muchas cosas nosotros. O sea,
sí, pero bueno. Yo en su momento nunca tuve la intención de hacer una segunda parte del libro, pero la verdad es que otros y otra mucha gente me ha dicho, oye, ¿por qué no sigues con y haces una segunda parte, o una segunda, una tercera? Y no sé, el libro, como el libro queda abierto, que realmente lo que se narra es el primer año de vida, el corzo no solamente vive un año, vive muchos más, con lo cual sí da pie a que haya una segunda o una tercera parte, y da pie también a que sea un corzo de alta montaña y pueda convivir en un momento determinado con un rebeco, ¿no? Quizás sea demasiado rizar el rizo.
Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no?
Porque allí en el Pirineo es bastante habitual.
Mientras no lo hagas salir en patera, a mí todo lo demás me parece válido.
Porque allí en el Pirineo sí hay. Tienen zonas que comparten.
No, hombre, yo tengo la suerte.
Cohabitan en el Pirineo y cohabitan en la cordillera Cantábrica. O sea, que normalmente donde hay rebeco hay corzo. O sea, es anormal que donde haya rebeco no haya corzo.
Yo te digo que yo tengo la suerte de poder cazar en algunos cotos allí donde tengo precintos de sarrio y precintos de corzo. Y te voy a decir una cosa, que el corzo de alta montaña, que hablan del corzo de siembra y todo lo demás, el corzo de alta montaña en muchas ocasiones no tiene, hablo de trofeo, no tiene nada que envidiar a según qué corzos, ¿eh? Lo que pasa es que bueno, también se publicitan menos y todas esas cosas, pero bueno, da igual, al fin y al cabo el trofeo, que es que a todo el mundo nos gusta tener un buen trofeo, no es la parte más importante de la cacería, sino la parte más importante es disfrutarla.
Sin ningún tipo de duda.
Y no el hecho final del trofeo, sino toda la historia, desde que te levantas, pues coño, por la mañana, desde que planificas el irte a tal, desde los días que estés, vas moviendo tu corazón intentando buscar, al final es todo eso.
Uy, sí, sí.
¿Ya les pago eso?
Yo pienso una cosa, que para que te hagas una idea, separándome un momento del tema del libro, yo tengo por ahí el tema famoso del corzo y el jabalí de cada provincia española y de cada país europeo. Sí. Y claro, evidentemente no puedes pretender tener un trofeazo de cada zona. Pues oye, a mí la verdad es que lo que me interesa es conocer zonas nuevas, conocer gente nueva.
Y la pena en esto, que es en jabalí sí tenemos en todas las provincias, pero corzo no.
Pero fíjate lo que se me acaba de decir, una cosa muy importante, y es una cosa que la gente no hace hincapié en el mundo de la caza, ¿no? Que es el viaje. Claro, en un viaje de caza hay dos partes muy importantes, y quizás, no digo que la más importante, pero la más disfrutona de todas es el viaje.
O sea,
ir a conocer un sitio nuevo. Cuando llegas a un sitio nuevo, te encuentras con una gastronomía nueva, te encuentras con los paisajes nuevos. Puedes ir a visitar un castillo, un museo, un no sé qué, mientras estás en las horas muertas. O sea, la caza tiene un componente cultural brutal, pero brutal. Y muy pocas veces nos referimos a él, y la gente no suele mirarlo, ¿no? La parte del viaje.
Pero fíjate, Laure, la culpa es nuestra. La culpa es nuestra porque cuando...
La culpa será tuya, mía no, porque yo lo hago cojonudamente bien.
Sí, pero Chema, estoy generalizando. Cuando la gente cuelga sus stories, sus tales sobre ir de caza, se limita la mayoría. Bueno, la mayoría se limita a la caza.
Porque son flashes.
No pone nada más.
Que tú no puedes ver, pero... Pero vamos, yo tengo la suerte de ser tan disfrutón que desde que voy a cazar, empiezo ya a cazar. Desde que decido que me voy a ir, empiezo ya a cazar. Que si el avión, que si el tren, que si esto, que si voy a ir aquí, que si
escucha,
voy a ir
allá. Y el Laure, y el para, mira qué foto. Sí. No sé si a ti te la ha hecho, a mí me la ha hecho un montón de veces.
Eso es lo normal, pues eso es la cara. Eso es la
a mí me la ha hecho un montón de veces, lo de para, que voy a hacer una foto.
No, pero es que no...
Es lo normal. ¿Cuántas horas hemos quemado pestañas delante de mapas topográficos antes? Ahora ya menos, porque ahora hacemos lo mismo, pero con el Google.
Con el Google Maps,
claro. Pero viendo cotas y viendo más o menos lo que íbamos a cazar y viendo cuál será la buena proximidad, cuál será la otra, qué senda será la... Lo hemos hecho mil veces, esa parte es parte del viaje y es una parte de disfrute.
¿Y cómo suele estar el viento por la mañana o por la tarde en un lado o en el otro? Pero si es que son muchas cosas las que se miran. Yo además de eso disfruto la preparación, el viaje, la caza, la recogida, la comida y después...
La compañía.
Es durante todo el trayecto. Y luego... El contar el viaje.
Sí, contar la historia, el recuerdo y el relato.
Lo que disfruto yo contándolo.
Contar la historia y el relato es evidente. Bueno, pues don Laureano de las Cuevas.
Oye, antes que nada, voy a dar gracias al Safari, a la Chema, que cuando él dijo de repente en esa presentación, que fue una presentación, pues yo tiré unos cuantos ejemplares para los amigos, ¿no? Entre ellos pues estaba en ese momento, estaba Chema, tú no sé dónde andabas.
Pues yo trabajando, porque lo pusiste, como siempre, el día que uno tiene que trabajar. Es que tenéis un ojo clínico.
Solo trabaja un día, la verdad.
Pero es que lo tiene que poner el día, ocho. Lo tiene que poner el día, él lo clava.
No, pero cuando dijo Chema, yo dije que eso estaba abierto para todo el mundo, que todo el mundo podía colgarlo donde le diera la gana. La impresión que le daba Chema, y dijo, pues el SCI va a hacer una tirada de X ejemplares. Y la verdad es que se me abrió la sonrisa de oreja a oreja, pero por atrás, dando la vuelta entera. No, es verdad. Oye, no, son gestos que a partir de venir de un amigo, Chema es muy buen amigo mío, pero Chema además es el presidente del Safari Club Internacional, y eso fue una cosa que partió del presidente del Safari Club Internacional, que además es mi amigo, con lo cual lo que honra es al Safari, aparte de a Chema, ¿no? Y a todos los socios del Safari Club Internacional, de tener, por suerte o por desgracia, a un presidente, joder, pues que lo vale.
A mí lo único que me vas a hacer trabajar un poquito más, porque tengo que repartir los libros.
Si me vas a hacer ruborizar ahora, a estas alturas.
No. El día que te diga que eres un tío alto, guapo, esbelto y esas cosas,
guapo y alto soy. Esbelto
es otro tema. Es otro tema diferente. Esbelto es otro tema diferente.
Joder, macho, la belleza tiene muchos matices. La dama de...
Hay belleza grande y belleza pequeña.
Que se lo digan a Botero.
Exacto.
Bueno, exacto. Pues escucha, Laura, el próximo día que ya después de las vacaciones, a ver si te pasas por aquí por el estudio, porque nos metemos más contigo. Nos metemos ahora contigo por aquí por el teléfono, pero si vienes al estudio nos metemos más.
A este le gusta repartir.
Me parece bien.
Oye, Laura.
Y mientras tanto, quien quiera leerlo, está colgado en la página del Safari Club Internacional. Sí, y ahí puede...
Ahí tenéis el enlace para poder leer.
Sí, pero ya sabes que yo tengo ahí pendiente que vengas tú a Barcelona... Uh-huh. Y que hagamos algo del corzo y que firmen los ejemplares, claro, que nosotros tenemos y todas, uh-huh, esas cosas.
¿Vale? Sabes que eso está hecho.
Venga, pues vamos a acabar de organizarlo nosotros, estar a otra actividad que nosotros tenemos ahí pendiente. Sí. Pero ¿qué es lo que te digo? Uh-huh.
Le haremos trabajar un día así un poco de coñazo, porque le llevaremos todos los... No, digo, trabajar un poco de coñazo.
Oye, te está hablando... está hablando el picapedrero, macho.
Escucha, no, lo que quiero... Escucha. Vamos a ver, dejadme explicarme los dos. Lo que quiero decir es que una vez que tenga la lista de los socios de aquí de Madrid que han cogido ejemplar, pues bueno, Laure, venga, pum, 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 libro, 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 libro. Os digo, un trabajo un poco más
no, pero, pesadote, pero lo que podemos, coño, hacer es aprovechar una de las tertulias.
¿Hacemos una quedada?
Escúchame. Podríamos aprovechar a hacer una de las tertulias que quiero volver a empezar. Y en esas, uh-huh, tertulias, hacer una tertulia... Pues sobre ese libro, sobre el corzo, sobre la humanización de los animales y la, uh-huh, utilización del animal como elemento esencial de una novela o cualquier cosa así, que no deja de ser interesante, y aprovechar, sí, y que vengan los que quieran firmar libros. Vale. Lo único que se tiene que hacer allí es una entradita de algo para un poco de aperitivo, para, claro, que haya, porque las actividades, te recuerdo, que al club no le tienen que costar.
Y actualmente no cuesta. Uh-huh. Bueno, pues en eso quedamos. Vamos a planificarlo para hacerlo para septiembre. Laure, un abrazo de ti.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo a los dos y pasarlo bien. Y nos veremos en septiembre.
En septiembre. Venga, un abrazo.
De acuerdo, hasta luego.
Disfrutad. Abrazo enorme.
Chao, chao.